A partir de estos versos, Pablo centrará ahora su discurso en aquellos que están bajo la ley y que se identifican con el nombre de judíos. A partir del verso 17, el apóstol Pablo hace esa referencia: he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Estos amados judíos recibieron la ley escrita de Dios, no solo para enseñarla, sino también para practicarla. El problema de estos llamados judíos es que se sentían justificados por derecho en la ley que ellos habían recibido. Cuando yo hablo de justificados, es decir, ellos se podían presentar como justos delante de Dios, como rectos delante de Dios, por la ley que habían recibido. Recuerden que la nación judía es el pueblo que recibió la ley escrita de Dios, allá en el Sinaí. Existe así una presunción o jactancia, una autoexaltación de tener la ley de Dios y pensar que bajo esta ley los actos humanos son justificados. Lejos de examinar la condición de los judíos, podemos hacernos una pregunta. Amados hermanos, ¿puede que esto afecte hoy a la iglesia del Señor, quienes, al igual que los judíos, tenemos también una ley escrita de Dios? Tenemos la Biblia hoy nosotros, pero eso lo responderemos más adelante. El título de este mensaje es precisamente la presunción de estar justificados bajo la ley. Esa palabra presunción quiere decir orgullo, jactancia. Estudiaremos este mensaje en cuatro encabezados que les he llamado cuatro presunciones. Presunción número uno, estar justificado por llamarse judío. Presunción número dos, estar justificado por tener un conocimiento superior. Presunción número tres, estar justificado por ser circuncidado. Presunción número cuatro, estar justificado por la letra de la ley. Entonces vamos a iniciar en esta mañana nuestro primer punto. Versos 17-18, leámoslo una vez más. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Le he llamado a esta presunción número uno, ser justificado por llamarse judío. Amados santos, habiendo establecido los principios generales sobre los cuales Dios juzgaría al mundo sin ley, ahora pasa a la siguiente parte del argumento: los que están bajo la ley, refiriéndose especialmente a la nación judía. Estos judíos, llamados también hebreos o israelitas, en el primer siglo se habían convertido en el nombre más usado para referirse a los descendientes de Abraham a través de Isaac. Este gentilicio judío se deriva del nombre Judá, que significa alabanza, una de las 12 tribus que formó junto con la tribu de Benjamín el reino del sur. Usted sabe, después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: Samaria al norte y Judá al sur. Reino del norte, reino del sur. El reino del norte cayó bajo los asirios y luego el reino de Judá cayó bajo los babilonios. Prácticamente el reino del sur se lo conoció como Judá. Aunque estaba Benjamín ahí, la tribu de Benjamín, prácticamente se los conoció como judíos. ¿Qué significa ser judío en este contexto? Quiero que busque Romanos 9, 4 al 5, que lo hemos leído anteriormente. Nos ayuda a entender dentro del contexto de la carta el peso de ser llamado judío. Dice ahí la palabra del Señor. Romanos 9, 4 al 5, el apóstol Pablo está hablando de los judíos. Y dice con respecto a sus hermanos israelitas, de los cuales son la adopción, dice, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos da un contexto de lo que esta nación recibió. Amados santos, la nación que Dios escogió sobre todos los demás pueblos de la tierra. Claro, la promesa que Dios hizo a Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de Jacob vinieron los 12 patriarcas. Esta nación tenía un peso histórico. Dios la había bendecido, y por eso Pablo hace referencia de los cuales son la adopción, el llamado de ser su pueblo en la tierra. El pueblo escogido de Dios sobre todos los demás pueblos de la tierra. El pacto establecido con ellos. La gloria de Dios manifestada a ellos. La promulgación de la ley dada a este pueblo. El culto, la adoración que ellos realizaban. Dios le dio a este pueblo la forma en que él debía de ser adorado. Las promesas que Dios estableció con esta nación. Usted sabe que de la descendencia del linaje de David iba a venir al Mesías. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 9, vino ¿quién? Cristo, el cual es bendito. Dentro del contexto de esta carta, mire la gran bendición de esta nación. Por si acaso en algún momento que pensemos en menospreciarla. No, Dios escogió a esta nación. Dios trabajó con esta nación sobre las demás naciones de la tierra. Ahora, lamentablemente, el nombre o el sobrenombre judío se había convertido en jactancia y orgullo nacional, porque fueron la raza escogida de Dios. Amados hermanos, su orgullo era evidente. Era evidente el orgullo de ellos. El Señor Jesús en su ministerio público y luego los apóstoles en el evangelismo que llevaron al resto del mundo tuvieron problemas con quienes ustedes creen. Precisamente con los judíos. Ahí el Señor en Mateo 3:9 dice: y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Corrijo, es en la predicación de Juan el Bautista. Todos venían a la predicación de Juan el Bautista para ser bautizados en el río, y los fariseos no descendían al bautismo de aguas. Ellos miraban de lejos y criticaban lo que estaba pasando. Y la escritura nos muestra en la narrativa de Mateo que Juan el Bautista les dice: no digan ustedes que, no saquen en pecho que tienen a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Cuáles eran esas piedras? Todos esos gentiles que estaban ahí. ¿Acaso nosotros no tenemos una bendición grande con la obra de Cristo? ¿Y somos judíos? No. En Juan 8:33 también el Señor, ahí sí en su ministerio público, el Señor le responde a los fariseos. Ellos dicen ahí, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Están ellos increpando al Señor. Hemos sido esclavos. Somos descendencia de Abraham. ¿Por qué dices que somos esclavos? El Señor les estaba hablando de que eran esclavos del pecado. Y en una ocasión, el Señor les llama hijos ¿de quién? Del diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, no son hijos de Abraham, no son de la descendencia de Abraham. ¿Pero cómo? Si somos judíos. En Juan 9:28, también le injuriaban y le decían al Señor, le decían, perdón, a aquel que había sido sanado por el Señor: tú eres su discípulo. Mira el menosprecio de la arrogancia y el orgullo de los fariseos judíos. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Esa era la manera de pensar, y escuche eso. Eran los fariseos. Ellos eran los líderes de la nación, judía en el tiempo de Cristo. Hasta ahí había llegado ese punto de tener ese nombre con orgullo. Ahí en Juan 9, qué precioso lo que hace el Señor dándole la vista a un ciego. Lo terminan expulsando. Y cuando el ciego se defendía con los fariseos religiosos, ¿quién te sanó? Él me sanó. ¿Y cómo lo hizo? Puso mis manos y pude ver. Nosotros somos discípulos de Moisés. Allá tú, discípulo de Cristo. ¿Arrogancia? Los judíos se apoyaban en la ley que tenían. Se gloriaban, hacían alarde, es la palabra. Hacían alarde en Dios. Hacían alarde de que conocían su voluntad como judíos. La pregunta es, ¿está mal esto acaso? ¿Acaso la Escritura no nos dice en 2 Carta a los Corintios 10:17, el que se gloría, ¿en qué debe gloriarse? ¿En el Señor? ¿Cuál era entonces el problema con ellos? Pablo tiene en mente un doble error. Número uno, la mera posesión de la ley y su instrucción en la misma les daban un sentido de seguridad y superioridad. Y número dos, ellos creían que por medio de un esforzado y continuo esfuerzo para obedecer la ley, ellos podían de alguna manera alcanzar la salvación. Nosotros sabemos que los verdaderos creyentes son salvos por gracia y no por las obras. Un verdadero creyente no puede hacer alarde de Dios. El que se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. ¿Pero de qué sentido? En la misericordia que Dios ha tenido para mostrarte su salvación. Pero si tú piensas que tienes que obedecer la ley para ser salvo, hay un problema ahí. Es el problema que había con los judíos. Su seguridad en que tenían la ley escrita, pero también su continuo esfuerzo para obedecer la ley de ellos. ¿Te recuerdas al Señor Jesucristo cuando junto con sus discípulos comieron a alimentarse de las espigas? Tenían hambre, amados hermanos. Era un día de reposo, el día sabat para los judíos. Y los fariseos mirando criticaban, ¿cómo ustedes comen con las manos inmundas y no se lavan las manos y encima lo hacen en el día de reposo? Si se da cuenta, su continuo esfuerzo por tratar de guardar la ley para alcanzar la salvación, eso es incorrecto. Y ese era el problema con ellos. Como resultado de haber sido instruido en la ley, se suponía que el judío tuviese la capacidad y el deseo de aprobar las cosas que realmente valían la pena. Sí, uno entiende. Si tenían la ley, amados hermanos, manténgase despierto. Si ellos tenían la ley, se entiende, se supone que había un deseo, había una capacidad para poder discernir las situaciones. En Romanos que leímos, el verso 2:17 dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Escucha esto, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Se supone que debe haber sido así. Se supone que el judío se consideraba una persona que podía hacer una diferencia entre lo fundamental y lo básico. Podía dar una instrucción en base a lo que Dios aprueba como verdadero y valedero. Sin embargo, ¿era esto así? ¿Cómo los llamó el Señor? Y cito Mateo 23:14-16. Y usted asentirá tal vez porque ha escuchado otros pasajes. Pero es interesante que el Señor, refiriéndose a los líderes religiosos, porque ellos eran los maestros de la nación, les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros! Verso 15, escribas y fariseos hipócritas. Estoy leyendo Mateo 23. Porque recorren mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! ¿Cómo los llamó el Señor? Hipócritas. Uno piensa que si tenían la ley, aprobaban lo mejor. Si se apoyaban en la ley, iban a aprobar lo mejor. Iban a dar una instrucción en base a la voluntad de Dios. Pero eso no fue así. El Señor los llama hipócritas. Y una vez más, recuerde, ellos eran los maestros de la nación judía. Hablando de los fariseos, del tiempo de Cristo. El sobrellamarse judíos no los justificaba en nada ante Dios. Tenían este nombre como orgullo y jactancia, como orgullo de raza o nacionalidad. El propósito original de Dios fue bendecir todas las familias de la tierra a través de esta nación, amados hermanos. Tenga en mente eso, por favor. Y ya vamos a hacer una referencia a los muchos judíos que usted encuentra ahora. Sí, hoy hay muchos judíos por ahí, que se cambian el nombre y todo. Pero el propósito original de Dios en Génesis 12:3 era bendecir a través de Abraham todas las familias de la tierra. Y acuérdese, de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob vino los 12 patriarcas que son las 12 tribus de Israel. ¿Cómo hubo esa desconexión entonces? En el tiempo de Jesús, orgullo y jactancia, esa presunción de llamarse judío y tener la verdad. Pero el propósito original de Dios no fue así. Sí, Dios usó esa nación, Dios escogió a ese hombre, Dios bendijo a la nación de Israel, pero para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí se da cuenta? Esto nos lleva a la segunda presunción. Versos 19 al 24. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La primera presunción de sobrellamarse judío y con la aparente capacidad de aprobar lo mejor por lo demás, para los demás, nos lleva a la segunda presunción. Ellos se sentían justificados por tener un conocimiento superior. El judío se enorgullecía de ser guía moral y espiritual de los ciegos y de ser luz de los que estaban en tinieblas de la ignorancia. Eso es lo que hace referencia el Romanos 2, 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ellos tenían esa plena confianza, tenían esa certeza, guía para los ciegos. Amados hermanos, todos los hombres son ciegos por naturaleza en cuanto al conocimiento de las cosas espirituales. A los judíos les gustaba hacer seguidores, prosélitos, discípulos de su religión y sus leyes. Pero eran guías miserables, ya fuera para su propia gente o para otros, eran guías de ciegos. Ellos tenían muchas tradiciones en el día de reposo. El Señor Jesús hizo referencia clara a su hipocresía. ¿Se recuerda usted cuando el Señor sanaba a esa mujer encorvada? Al hombre que tenía la mano seca, tullida. El Señor Jesús los ponía enfrente de todos. Ahí había religiosos, fariseos, maestros de la nación de Israel. Y el Señor les decía, es bueno sanar en día de reposo. Ellos en sus mentes no pensaban lo mismo. Y el Señor les dice, hipócritas ustedes, si no se cae una oveja, un cordero en un hueco, ¿no lo van a sacar porque es día de reposo? ¿Lo van a dejar ahí que se muera? Este hombre, esta mujer, son hijos de Abraham. Y el Señor lo sanaba ahí. Y aunque había muchos que se alegraban, habían otros que crujían los dientes. Ellos debían ser guía para los ciegos. Tenían esa confianza y también luz para los que están en tinieblas. Amados hermanos, Cristo, los apóstoles y todos los ministros del Evangelio son luz, pero estos hombres eran luces tenues, linternas oscuras, como lo dice Mateo 15, 14, guías ciegos de ciegos, perdón, si eran ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego, decía el Señor Jesús, guiare al ciego, ¿qué va a pasar? ¿Ambos no caerán en el mismo hoyo? Era evidente. Si usted no puede ver, se aferra a alguien que sí ve. Pero si usted se aferra a alguien que no ve, ¿qué va a pasar? Los dos cruzan la calle y ahí está, los hermanitos, les pasó un carro encima. Pero no quiero ser fatalista verdaderamente, pero es muy ilustrativo. El Señor les dice, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo rehusó dar luz? ¿El Señor Jesucristo rehusó ser un guía para otros, dar luz a los que están en tinieblas? ¿Se recuerda usted lo que pasó con la samaritana? Ese pasaje es precioso cuando uno lo examina. Dice que el judío para caminar a Samaria, para caminar hacia el norte, tenía que pasar por Samaria, y muchas veces para no pasar por Samaria se desviaba para no verle la cara a un samaritano. ¿Por qué? Porque para el judío, el samaritano, había una palabra muy grotesca, era un cerdo inmundo. El judío menospreciaba al samaritano. Y el Señor Jesús nos da esa hermosa enseñanza ahí en Juan capítulo 4. Ve a esa mujer, se acerca, mujer, dame de beber. Y ustedes saben, la mujer se sorprende. ¿Cómo? ¿Tú, siendo judío, me hablas a mí? ¿Que soy samaritana? Y el Señor comienza a hablarle y a trabajar en su corazón. Cuando la mujer está impactada por el hombre que le está hablando, los discípulos que habían ido a buscar comida, dice el pasaje, ven al Señor hablando con la mujer samaritana. Y se sorprendieron. Si se da cuenta lo que había en las mentes de ellos, ¿cómo puede estar el Señor hablando con un despreciable samaritano? Pero el Señor enseñando ahí, mostrando su gracia y su misericordia. Esa mujer impactada fue corriendo al pueblo a decir, vengan, conozcan un hombre que me ha dicho todo lo que hay en mi vida. Y usted sabe que lo próximo es que la gente se amontonó alrededor de Jesucristo y comenzó el Señor a hablarles a los samaritanos. ¿Sí ve? Eso no hacía el judío nacionalista, orgulloso, que se jactaba en su origen, en su raza. Amados hermanos, no quisiera que me malinterpreten y que piense usted, el pastor está hablando mal de los judíos. No, me estoy refiriendo a este contexto de Romanos y a esta cita de Romanos. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nunca rechazó en ser luz para los ciegos. Pero también el pasaje dice que él se confía en ser instructor de los indoctos y maestro de los niños. El judío se sentía calificado para corregir a los ignorantes y para enseñar a los bebés, a los niños. porque la ley le daba un bosquejo de conocimiento y de verdad, en verdad, era así, era cierto. Instructor de indoctos, dice Romanos. Esa palabra quiere decir disciplinador de los necios. Todos los hombres, sabemos, en un estado no regenerado, son necios y necesitan instrucción. Aquí se refiere a la gente común entre los judíos que no conocía la ley. Por eso dice instructor de los indoctos. Dicho de otra manera, disciplinador de los necios. Pero también habla de que era maestro de niños. Esa palabra maestro habla de la palabra griega didáscalos, que es el que enseña a los bebés espirituales, a los niños. Esto es el significado literal aquí en la palabra, didáscalos, maestro, el que enseña. La expresión es figurativa y denota aquellos que eran tan ignorantes como niños. Una expresión que probablemente aplicaría también a los gentiles. La pregunta es, ¿rehusó el Señor Jesucristo instruir? ¿Qué pasó con Nicodemo? Una cosa es la mujer samaritana, pero piensa en Nicodemo. ¿Qué hizo el Señor con Nicodemo? Usted sabe, Nicodemo vino, como decimos nosotros, pero esa palabra que usamos aquí culturalmente, embalado. O sea, vino, pero el hombre es con el deseo de ir a hablar con Jesús. Pero en el diálogo usted ve la jactancia de Nicodemo. Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque las cosas que tú haces solamente las puede hacer alguien que Dios está con él. La verdad no era así. Los fariseos odiaban a Cristo y atribuían su poder sanador ¿a quién? A Satanás, Belcebú. Pero Nicodemo viene el hombre, Señor, tú eres un maestro. Y antes de que siga en el diálogo, el Señor le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo siempre les he dicho, eso tiene que haber sido un golpe en la pared tremendo. Como cuando uno va y se prepara para algo y resulta que no atina a ninguna. ¿Cómo? Nicodemo era maestro de maestros. Ese era el currículo de Nicodemo. ¿Y el Señor qué le dice? Si no naces de nuevo, le está haciendo referencia a la regeneración. Entonces, ¿qué era lo que tenía Nicodemo? Si el Señor lo estaba mandando a nacer de nuevo, ¿qué tenía Nicodemo? Títulos, seminarios, póngale usted todo logro humano, pero sin la bondad de Dios. Sí, podía argumentar en contra de Cristo y a lo mejor traerle un consejo. Posiblemente esa era la intención de él. Pero el Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Tengo que meterme en el vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, tú siendo maestro, estoy parafraseando la escritura. Tú, maestro de Israel, no sabes lo que eso significa. ¿Qué serán los demás? El Señor no rehusó instruir, disciplinar a los indoctos, a los necios. Esto tampoco lo hacía el judío. ¿Por qué no lo hacía el judío? Porque ellos estaban acomodados a sus puestos y preferencias. ¿No dice la escritura ahí en Mateo que ellos amaban los primeros asientos en las sinagogas y el ser vistos y saludados con reverencia? El Señor les dice, ellos tienen ya su recompensa. A ellos no les interesaba corregir, hacer instrucción. No, ellos amaban el ser reconocidos y reverenciados. Ah, esas primeras sillas son para los maestros de la ley. Siéntase tranquilos los que están adelante, por favor. No estamos hablando de ustedes. Pero en ese contexto, ellos amaban las salutaciones en las plazas y que les digan, mi maestro. Pero no era así. No era así. ellos ya tenían su recompensa. Cuidado, amado hermano, de no hacer una amonestación. Nosotros no estamos en la posición, no somos judíos, ni tampoco somos maestros de la Torá. Pero a veces nos podemos comportar como fariseos. Porque estamos viendo al hermano, oiga, pastor, usted viera lo que ha hecho él. Si estás viendo a tu hermano, y tú que tienes un conocimiento o madurez espiritual y puedes corregir lo que tienes que hacerlo, corregirlo. O estás esperando también las salutaciones que te hacen por tu labor de servicio de 20 años o 30 años. Una vez así me dijo un hermano, cuando los amonesté a ellos, esto no fue aquí por si acaso, eso fue hace varios años atrás, así que tranquilos ustedes. Hermano, le digo, esto no se hace así, tienes que hacerlo, entonces si no lo hago así me voy. Qué pena, le digo. Además, en ese tiempo era ministro de alabanza, ¿no? Además, nosotros hemos sido adoradores, salmistas, con varios años de recorrido, más de 20, 25, 30 años. La edificación mutua se hace amonestando. Amén. Y vamos yo luego a hablar un poquito más también de eso. Pero, amados hermanos, ahí en el verso 19, verso 20 de Romanos 2 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, dice ahí la segunda parte del verso 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estos guías ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los niños espirituales, se sentían justificados por la ley solamente porque tenían, escuche esto, y esto es muy interesante de observación, tenían una apariencia de la ley. La frase que dice ahí, tienen en la ley la forma, apariencia. La apariencia de la ciencia y de la verdad denota solamente que es algo externo. Ellos no tenían un verdadero conocimiento de la ley, sino solamente, por decirlo así, un borrador, un esquema, una forma exterior de la ley y una mera sombra y apariencia del conocimiento de la verdad misma. ¿Cómo podían ellos sentirse justificados de esta manera? Si se da cuenta, parece como que tenían, pero realmente no la tenían. Piense en esto ahora. Escuche lo que le digo esta mañana. Nosotros en Cristo no tenemos una apariencia. Tenemos la realidad en Cristo. Mucho cuidado, amada iglesia. Mucho cuidado. Una frase que decía mi padre aquí en la tierra, mucho cuidado, no se nos comisionó a nosotros lo que el judío tenía bajo su responsabilidad también. ¿Te recuerda Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y podemos hablar de muchas cosas que el Señor nos ha comisionado a nosotros, pero entienda esto, nosotros no tenemos una mera apariencia de la verdad. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo tenemos una realidad. Piense, ¿cuánto realmente, cuánta disciplina o castigo del Señor recibiríamos si nosotros rehusamos obedecer a sus mandamientos? ¿Quiénes son los que guardan su palabra? ¿Quiénes son realmente sus hijos, los que guardan sus mandamientos? El judío nacionalista solo tenía una apariencia de la verdad. Cuidado, iglesia, nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos la realidad en Cristo. una responsabilidad mayor. Una responsabilidad mayor, entienda eso, amados hermanos. Y eso nos lleva directamente a nuestra vida práctica en Cristo Jesús. Reunirnos en el día del Señor. En nuestros hogares, seguir con nuestro culto familiar, instruyéndonos individualmente, aprovechando los tiempos de la iglesia para el discipulado. Hoy ya empezamos un discipulado a las 9 de la mañana. Usted debe sacarse las lagañas, sacarse la pijama y temprano levantarse. Si en su primera entrevista de trabajo usted va tarde, ¿qué va a pensar esa gente? ¿Cuánto más para las cosas de Dios? Nosotros tenemos la realidad en Cristo Jesús. Lamentablemente, el judío que está nombrando aquí el apóstol Pablo, el que se justificaba bajo la ley, tenía solamente una forma de la ciencia y de la verdad. Tenga mucho cuidado, amada iglesia. Y luego la ironía del apóstol Pablo en un autoexamen es muy clara. Él les dice ahí, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas también? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio ofreciendo también a los ídolos? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es un examen de autoconciencia que Pablo le está llevando a ellos. Pero que también es importante para nosotros. ¿Puede alguien ser puesto, amados hermanos, como acusador y juez de los demás? ¿Puede alguien ser puesto como acusador? ¿Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que miras cómo está robando? Esos ladrones de allá que están en puestos en autoridad, ¿cómo roban al gobierno? ¿Y en tu casa robas luz? ¿Energía eléctrica? ¿Le robas el tiempo a Dios también? Mira ese vecino, qué adúltero. Y el Señor lo dejó muy claro. El que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya es adúltero. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque no puedes guardar la ley de Dios. Es una ley muy santa. Por eso, ¿cómo te puedes poner como un acusador y juez de los demás? Ese hermano, ese de allá. Dios no te ha puesto como juez y acusador. Dios sí nos ha puesto para amonestarnos mutuamente. Pero un acusador mira desde un estrado. Sí, es como que le pusiéramos un estrado de juez y está allá y comienza. Ta, ta, ta. Oiga, una diferencia es ser juez y acusador y otra cosa es amonestar en amor a los hermanos. ¿Por qué lo amonestas? Porque lo amas. Padre de familia, esto es tan práctico como lo que vives en tus casas. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los amonestas en el temor de Jehová? ¿O les permites hacer ciertas cosas? ¿Tienes a tus hijos ahí y viven en moralidad? ¿Cómo es eso? ¿Dónde queda tu amonestación en base a lo que la palabra de Dios nos refiere en la enseñanza a nuestros hijos? No, es que es el consentido. Y si le digo algo, se va a sentir mal. Y le voy a dañar su autoestima. Además, pastor, los psicólogos del lugar donde ellos estudian me apoyan. No le puedo dañar su autoestima. ¿Cómo le voy a levantar la mano? ¿Quiere ser más sabio que Dios? ¿Quiere ser más sabio que Dios, acaso? Eso es amonestación. No deben confundir, por favor, el juicio con la autoridad que tiene la iglesia para disciplinar. Y esto lo digo siempre para que no haya esa confusión. Cuando una iglesia excomulga a alguien y lo entrega a Satanás, Mateo 18, 1 Corintios 5, al divisivo, ¿qué hace con el divisivo? Después de una amonestación, deséchalo. 1 Corintios 5, sacad a ese perverso. ¿Quién está haciendo ahí el veredicto? ¿Quién está haciendo el juicio? ¿Es solo el pastor? ¿Es el pastor que lo ha excomulgado? Es la iglesia. Y esto lo digo como un pequeño paréntesis en esta enseñanza para que no confundan ustedes. Los judíos, o los que se llamaban judíos, se habían puesto como juez sobre los demás. La iglesia hoy tiene la autoridad dada por Cristo para hacer un juicio, pero la iglesia no eres tú. Dios no ha puesto a nadie individualmente como juez sobre los demás. ¿Acaso tú vas a juzgar a quien está bajo la autoridad o teme a Jehová? Esto hay que tener claro para no confundir las cosas. El nombre de Dios dice al final, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, vituperado, deshonrado, puesto en vergüenza entre los gentiles por causa de vosotros. Y yo sé que Pablo está hablando de los judíos, pero como una aplicación para la iglesia, amados hermanos, lamentablemente es lo que vemos hoy. El nombre de Dios es puesto en vituperio, deshonra y vergüenza entre los gentiles cuando los que tienen un conocimiento de la ley de Dios no evidencian una vida santa. No lo hacen. No son judíos, sí, pero se están comportando como los tales. Deshonran a Dios. Están puestos para juzgar a otros. Y ven el pecado de los otros, pero no ven su propio pecado. Lamentablemente eso es lo que sucede, amados hermanos, en nuestro contexto de iglesias. Esa palabra que culturalmente siempre usan aquí, no sé si en otras partes tal vez, los hermanitos diablos. Cuando dice claramente la Escritura, cómo puede estar la luz y las tinieblas, el creyente y el incrédulo? ¿Cómo pueden tener un acuerdo? Sin embargo, el mundo lo ha entendido de esa manera. Hermano diablo. ¿Por qué? Porque se ha deshonrado, se ha vituperado, se ha puesto en que su día se prontamente se acerca. Esto nos lleva a la siguiente presunción, verso 25 al 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Pablo ahora habla de la circuncisión si guarda la ley. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tenemos al judío orgulloso y jactancioso de su legado, justificado por el sobrenombre de judío, justificado por el conocimiento superior que tienen. Pero recuerden que es solo una forma nomás, no es la realidad, es solo una apariencia. Vemos ahora entonces que él ahora se justifica en los ritos de la ley. Y la circuncisión era un aspecto clave. En Hechos, el estorbo a la predicación del Evangelio lo hacían precisamente judaizantes. Amados hermanos, un hermano en Cristo, un gentil, un griego, un romano, venía a Cristo y venía el judaizante y le decía: no eres salvo si no guardas la ley de Moisés y te circuncidas. Eso pasa en Gálatas. Tanto así que Pablo les dice, ustedes que empezaron en el Evangelio, ahora tienen otro Evangelio. ¿Dónde quedó lo que aprendieron? Estar justificado por tener el sobrenombre judío y justificado por un conocimiento superior nos lleva a esta tercera presunción que es obvia en este pensamiento, en esta línea de pensamiento. Soy justificado por guardar los ritos que la ley demanda, en este caso la circuncisión judía. Recuerden, este fue un rito especial por el cual se reconoció la relación con el pacto de Abraham, o por el cual se reconocía el derecho a todos los privilegios de ser un miembro de la comunidad judía. Los judíos, por supuesto, dieron grande importancia a este rito de la ley, la circuncisión. Usted sabe lo que es la circuncisión, lo he dicho en otras ocasiones, una señal donde se corta la carne del prepucio de los en el miembro de los varones. A veces no usamos las palabras apropiadas, ¿no? En el pene de los varones. No sé si eso ofende, no debería ofender. Los judíos querían imponer este rito de la circuncisión en todos los gentiles que llegaban al Evangelio. Pablo fue duramente atacado en su ministerio por los judaizantes. Hechos 15 nos presenta eso. Se reúne en la iglesia, el primer concilio que hay de la iglesia del primer siglo para tratar qué aspecto. Precisamente la circuncisión. Era un tropiezo para la labor evangelística. Dice ahí Hechos 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si se da cuenta, llevaban la circuncisión a un nivel de ¿qué? De salvación ante Dios. Los que se justificaban en los ritos no pueden, los que se justifican en los ritos, no pueden basar su sentido de seguridad en estos como sucede en la circuncisión. Pablo da argumentos que la circuncisión, no acompañada de obediencia a la santa ley de Dios, carece completamente de valor. Si la circuncisión no era acompañada de una obediencia a la santa ley de Dios, no servía de nada. Lo mismo es cierto, por supuesto, para muchas cosas que a veces nosotros pensamos que son necesarias para la salvación. La iglesia nominal de ahora lo ve así, lo toma de esa manera. Podemos hablar del bautismo, podemos hablar de la Santa Cena, podemos hablar del pan, del vino, como signos y señales. Estas cosas tienen valor, pero solo cuando están acompañadas de obediencia. ¿Eso no pensábamos antes, amados hermanos? ¿Por qué en la línea de los arminianos, por ejemplo, es tan importante que una persona se bautice? De llevarlo, no importa, así sea haciendo una profesión, levantando la mano. La oración del pecador. Haz la oración, la hiciste la oración, ya eres salvo. ¿Cuándo enseña eso la Escritura? Y trata de meterlo al agua, aunque sea engañándolo, para que sea salvo. ¿Sí se da cuenta? No tenemos la circuncisión, pero a veces la iglesia hace muchos ritos y trata de hacer muchas tradiciones de hombres porque es la manera en que son justificados. Se sienten justificados a través de los ritos. Una persona circuncidada que es transgresora de la ley es igual que una que no se circuncide. Eso es lo que Pablo está enseñando. Tu circuncisión o el que te llamen judío no tiene valor. No te distinguirá de los que no están circuncidados. Serás tratado igual que un pagano. Sí, circuncidado y todo. Pero si no guardas de limpio corazón tu vida en santidad y en obediencia, igual que un pagano. Ninguna ventaja externa, ningún nombre, rito o ceremonia podrán salvar. Dios requiere la obediencia del corazón y de la vida. Esto se aplica con tanta fuerza a los que han sido bautizados en la infancia y a los que han hecho una profesión de religión en una iglesia cristiana como a los judíos. Es lo que les decía. En una ocasión yo tuve la oportunidad de tener a alguien para bautizar. Tal vez muchos de ustedes estuvieron presentes en ese día, hace varios años. Ahí en el bautisterio, ahí los dos remojándonos, frente a toda la iglesia. Y yo ahí, como pastor de esa iglesia, hermana, ¿está consciente de lo que va a hacer?
No, yo no sé, a mí me trajeron aquí, no sé.
Porque era una señora mayor. ¿Está consciente de lo que va a hacer? Prácticamente le habían hasta engañado con tal de que se le eche el agua encima para que sea salva. Yo podía tomar dos caminos, siempre digo eso, ¿no? De pasar el bochorno y decir, bueno, te bautizamos, pero después haces la instrucción de bautismo, si se da cuenta. O sencillamente, hermanos, como pastor he examinado a esta mujer que está aquí enfrente y ella no entiende lo que va a pasar. Así que no la voy a bautizar. Salimos de las aguas sin bautizar. Hoy hay una gran ignorancia, amados hermanos. En el mismo pueblo nominal del Señor, si podemos decirlo de esa manera. ¿Qué decir de los que hoy quieren vivir como judíos? Y bajo sus ritos y costumbres. En todo el trayecto que hemos tenido en Cristo, a mí me ha tocado ver algunos que empezaron aparentemente en el Evangelio y hoy son judíos. No son judíos de raza, son seguidores del judaísmo. Y usted habrá visto muchos de ellos, sus cultos. No se los entiende, ni ellos mismos los entienden porque no están hablando hebreo. Sus cánticos en hebreo. Sus rituales en hebreo, claro, desprecian a Cristo Jesús. Hoy vemos muchos de estos judaizantes. Es una gran ignorancia. Ningún rito o ceremonia puede justificarte ante Dios de ser salvo. Pero hoy hay muchos judaizantes, muchos que se llaman judaizantes. Y esto es más fuerte aún. Si un gentil se adhiere a la moralidad prescrita por la ley, incluso si no está bajo la ley, dice Pablo que su incircuncisión es más aceptable que la circuncisión de un transgresor judío. El que es físicamente incircunciso y guarda la ley, condenará al circunciso que cree guardarla. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y el que físicamente es no circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La pregunta es, ¿quién puede ser físicamente incircunciso y guardar perfectamente la ley? Eso nos apunta más adelante cuando lleguemos a Romanos 3. Para nosotros los creyentes, la ley sigue vigente y es una ayuda para nuestra santificación. Somos santificados y tenemos la ley de nuestro Señor para ser edificados y tenemos esa norma absoluta de justicia. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Finalmente, vamos a la cuarta presunción. Pablo termina los versos 28 y 29. Y él dice, no es judío el que lo es exteriormente, en lo externo. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para Dios, un verdadero judío no es simplemente alguien que tenga la sangre de Abraham fluyendo por sus venas, o que tenga en su cuerpo la marca de la circuncisión y guarde todo el contenido de la ley que Dios demandaba. Amados hermanos, recuerde esto, de Génesis a Deuteronomio hay un total de 613 mandamientos dados por Dios. 613 mandamientos. El verdaderamente judío era aquel que lo es, ¿en dónde? En el interior, que tiene una obra interior de gracia sobre su alma, que tiene no solo un nombre, que tiene no solo un nombre exterior, sino una naturaleza interior. No la ley de Dios en la mano, sino en el corazón. No solo una justicia externa, sino una santidad interna. Mire la diferencia. No solo tiene una justicia externa, sino una santidad interna. Y que no es un mero adorador de la exterior, sino un adorador de Dios, como el Señor Jesús le enseñó a la mujer samaritana en Juan 4, en espíritu y en verdad. La verdadera circuncisión, ¿cuál es? Dice Pablo. Es la del corazón. Por eso esta presunción número 4, el judío no podrá ser justificado, o los que estén bajo la ley no podrán ser justificados por la letra de la ley. No solo por los ritos, sino por el contenido mismo de la ley. El diseño de la circuncisión debía ser una señal de separación del mundo pagano y la consagración a un Dios santo. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham creyó y fue contado como justo, dice Pablo mismo. Y luego recibió, ¿qué recibió Abraham? La señal de la circuncisión como una señal de pacto. Una señal de pacto. Ese diseño implicaba la renuncia y el abandono de todos los pecados. ¿Usted qué se le pidió a Abraham? Oiga, Abraham estaba muy cómodo en Ur de los Caldeos. Ahí en Ur de los Caldeos Abraham tenía todo. Tenía, póngale usted, internet banda ancha, qué sé yo, tenía movilización, muchos beneficios, tenía 3 moles saliendo de su casa, no sé, póngale lo que usted quiera. Mucha comodidad. Y Dios lo llama a caminar al desierto. Abraham obedeció a Dios. Abraham salió de su tierra y dejó su parentela, caminando hacia un lugar que él mismo no sabía. Abraham obedeció a Dios y fue contado como justo delante de él. ¿Por qué? ¿Porque se circuncidó? No, porque obedeció. Luego vino la circuncisión como una señal de ese pacto que Dios hizo con Abraham. La pregunta es, ¿es así nuestro caminar también cristiano? ¿Tú piensas que estás siendo justificado por las cosas que haces? ¿O por la vida santa que profesas llevar? ¿Y cómo sé la vida santa que profeso? Bueno, pregúntale a un hermano. ¿Tienes ese valor de decir, hermano, quiero rendir cuentas con usted? Usted es una persona de madurez espiritual. Oiga, el pastor no es el único, por favor, en una iglesia que pueda ayudarlo en una amonestación. Ayúdeme, hermano. ¿Usted cree que soy un creyente diligente, esforzado, que persevera en la palabra? Pregunte, tenga ese valor de preguntar. A ver, ¿qué le responde? Y el que le responde no le va a decir, ¿qué quieres, mito o verdad? No. Va a amonestar con la verdad. Aun si la verdad es incómoda. El diseño implicaba entonces renuncia y abandono de los pecados, acortar todo lo que fuera ofensivo para Dios, en el caso de Abraham, una vida de obediencia. Este fue el trabajo especialmente que Dios hace en el corazón. Este diseño a menudo se declaró y se hizo cumplir en los escritos del Antiguo Testamento. Mire, es interesante eso, porque a veces uno piensa que esto es del Nuevo Testamento. No, allá en Deuteronomio 10:16 dice el Señor, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Allá en Deuteronomio les manda Dios ¿a qué? A cortar el prepucio ¿de dónde? ¿De su miembro? No, de su corazón, y no permanecer, endurecer la cerviz, así, duro de cerviz. Y no endurezcáis vuestra cerviz. Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es el diseño original de Dios. No era el mero acto físico. Muchos ven solamente eso. Ah, tengo que portarme bien, porque si no lo hago bien, el pastor me va a llamar la atención. ¿Es esa la forma en que caminas tu vida cristiana? Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Oiga, ¿dónde encuentra usted un prepucio en el corazón? Circuncidad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y es la misma instrucción que también sigue vigente para los santos en la iglesia, Colosenses 2:11-12. Nuestro hermano Edgar, si no me equivoco, dio una enseñanza clara con respecto a eso, usted la puede encontrar en el internet. Dice ahí, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El pueblo de Dios a lo largo de toda la existencia ha sido y debe ser circuncidado en el corazón. Y finalmente Pablo dice, no lo es judío el exteriormente en la circuncisión, sino en el interior, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta circuncisión del corazón es en espíritu, no en letra. En espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino que la obra debía tener lugar en el alma y no solo en el cuerpo, sino en el hombre interior. Debía ser un trabajo espiritual interno y no meramente un servicio externo de leyes y rituales. Amados hermanos, cuidado. Cuidado de nosotros tal vez caer en algo parecido. Que estemos ahí para amonestarnos mutuamente. Gracias al Señor que yo tengo hermanos que a veces me amonestan y lo hacen con sabiduría. No en espíritu y no en letra. Perdón, en el espíritu y no en la letra. Es decir, no solo de acuerdo con el mandato literal externo, esto fue lo que el Señor corrigió precisamente en su ministerio. Usted ya sabe, ¿no? El que mira, el Señor les dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, no es que está el Señor, no está el Señor nunca agregando algo nuevo, algo nuevo. Él lo que está haciendo es enseñarnos el cumplimiento verdadero del mandamiento. No solo era el acto en sí, sino la intención del corazón y la mente. Aquel que mira a una mujer y la codice su corazón, ya es un adúltero. Aquel que desea lo que no es suyo, así no lo haya robado, ya ha robado en su corazón. Aquel que difama de un hermano y le ha quitado la honra, le ha robado honra. Aquel, yo nunca he matado, nunca soy un asesino, pero has odiado a todo el mundo y le deseas el mal a todo el mundo, ya eres un asesino delante de Dios. Finalmente Pablo dice, esta alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Claro, amados hermanos. Los fariseos tenían ya su propio aplauso. La alabanza que ellos buscaban. Pero dentro de lo que Dios quiere hacer en su voluntad con su pueblo, quien recibe la alabanza y la gloria es nuestro Dios. Es solo nuestro Señor. El elogio, la alabanza, la aprobación, no es de los hombres o de las cosas externas de la ley, sino de Dios que escudriña y conoce los corazones. Concluyendo. Después de haber escuchado estas presunciones, como le he llamado en este mensaje, o jactancias de aquellos que se sienten justificados bajo la ley, puede ser que esto afecte hoy a la iglesia del Señor, quienes, al igual que los judíos, tenemos la ley de nuestro Dios. Oiga, tenemos una Biblia. Y no solo la tenemos física, la tenemos a veces en nuestros dispositivos móviles. Miremos a nuestro alrededor. Pensemos en las iglesias que se llaman evangélicas o protestantes, excluyendo a las religiones falsas y apóstatas. ¿Qué es lo que encontramos? ¿No vemos muchas veces ritos, ceremonias, tradiciones, legalismo, cargas pesadas de llevar? Tratar de vivir la vida cristiana bajo la presunción, jactancia y orgullo de estar justificados porque cumplimos la ley es legalismo. Porque su palabra, la palabra de nuestro Dios, nos enseña que no podemos agradar a Dios bajo la ley. Amada iglesia, no olvidemos el propósito de la ley de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la ley, de la ley santa y perfecta de nuestro Dios? Sino ser ayuda para ¿quiénes? Para la santificación de los creyentes. Seamos judíos o gentiles, la ley, entendemos, nunca tuvo como fin salvar a nadie, sino poner de manifiesto nuestra incapacidad para cumplirla. Si alguien cree estar justificado bajo la ley, como pasó con los judíos y sigue pasando con algunos de ellos, déjame decirte que también serás condenado como culpable ante el juicio de nuestro Dios, el juicio ante Dios, y perecerás en el infierno. Recuerda que un verdadero judío lo es en el interior, y su circuncisión es la del corazón. Todos los que pecan sin ley perecerán, y todos los que pecan bajo la ley serán condenados por la ley. Te pregunto en esta mañana, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo te encuentras? Te lo voy a decir de otra manera. Tus obras muestran a qué grupo perteneces. La justicia perfecta que nos salvará de la muerte espiritual eterna no es tuya, no es mía, sino del único que la cumplió perfectamente. ¿Quién pudo cumplir la ley perfectamente si no es nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, a quien debes buscar con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, si deseas tener la vida eterna? Dice la Escritura en Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Seremos salvos por su justicia perfecta, no por la nuestra, sino por la justicia perfecta de Él. Y por eso damos gracias con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Amén. Oremos.